COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a nosotros el caso Koldo nos ha tocado de refilón. La trama de cobros ilegales por la venta de mascarillas intentó hacer negocio también con el gobierno de Asturias. La empresa para la que actuaba de intermediario, el asesor del exministro Ábalos, ofreció sus mascarillas al ejecutivo de Barbón, pero no se las compraron. Lo ha desvelado hoy la que entonces era gerente del SESPA, ahora al frente de la Consejería de Salud, Concepción Saavedra.
Me consta que sí. En aquel momento estábamos dentro de un expediente de contratación de emergencia ya con un número importante de mascarillas y por lo tanto decidimos que no era el momento y que no, por lo tanto, que no íbamos a entrar en ningún otro tipo de adquirirlas por ninguna otra vía.
Según Saavedra, en Asturias las compras de material de protección durante la pandemia se realizaron a través de proveedores habituales y de seriedad probada. Por cierto, hablando de salud, el Principado se abre a prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas entre los menores de 18 años por sus efectos secundarios. La idea la ha puesto sobre la mesa el PP y el director general de Juventud del Gobierno asturiano, Francisco de Asís Fernández, recoge el guante.
Nuestra línea de trabajo un poco en ese sentido es muy similar a la gallega, que lo que querríamos ir es a que los jóvenes menos de 18 años no pudieran consumir este tipo de bebidas.
Escuchas La Linterna, soy Marcos Martín y te cuento también el cabreo generalizado que hay en Asturias por el nuevo aplazamiento de la puesta en servicio de los trenes Abril, que van a recortar los tiempos de viaje entre Asturias y Madrid y cuyos billetes tendrían que haber salido a la venta hoy. Álvaro era uno de los que estaban esta mañana en las taquillas de la estación del norte de Oviedo.
Bueno, aquí en Asturias parece que todo siempre llega con un poco de retraso, pero bueno, les daremos un margen de confianza y esperemos que lleguen pronto. Lo que pasa que, bueno, de cara a la Semana Santa y demás, pues va a ser un problema para la gente que vive del turismo y estas cosas.
Pues sí, es una faena para hoteleros y hosteleros. Contaban con esos nuevos trenes que no solo iban a ser más rápidos, también iban a ofrecer más frecuencias y más plazas, y este aplazamiento les deja tirados. Es un varapalo para el sector, dice el presidente de la patronal OTEA, José Luis Álvarez Almeida, que ya ni se cree los nuevos plazos que puedan dar desde el gobierno.
Lo que hay por parte del sector turístico asturiano es decepción y desilusión, sobre todo de la palabra de un ministro. No me parece normal que se venga a Asturias a hacerse la foto y venga con un libro debajo del brazo que es mentira.
Hasta el gobierno de Asturias se ha llevado las manos a la cabeza. El consejero de Fomento reclama explicaciones. Alejandro Calvo ha anunciado además que han pedido una reunión urgente con el ministro para que aclare qué es lo que pasa.
El mensaje que trasladamos directamente al ministerio, que se atienda el enfado de Asturias, el hartazgo de Asturias, que necesitamos avances efectivos, que necesitamos seriedad y rigor y que por lo tanto necesitamos garantías de que se cumplen estas esperanzas que tenemos puestos en algo que ya es una realidad, una muy buena realidad, que es la llegada a la alta velocidad, pero que debe seguir avanzando.
Mira, te recomiendo que entres en nuestra página web, en cope.es/Asturias, y leas la cronografía de la llegada de la alta velocidad a Asturias, los incumplimientos del Gobierno de España con nuestra comunidad. De todas formas, en la cartera de Óscar Puente hay otras causas pendientes con Asturias, no solo es el AVE. Esta misma semana se tendrían que haber conocido las ofertas de las empresas interesadas en ejecutar el vial de Jove, el nuevo acceso a El Musel para sacar los camiones de la zona urbana de Gijón. El proceso de licitación acumulaba 4 meses de retraso y el ministerio ha añadido una demora de un mes más, si cumple esta vez. El ayuntamiento está harto, no descarta impulsar movilizaciones y la alcaldesa Carmen Morillón exige certidumbre en torno a un proyecto del que se lleva hablando desde hace casi 40 años.
Díganos que en abril va a estar adjudicada la obra. O dígame que el 3 de mayo va a estar adjudicada la obra. Y ya modulamos todo y ya nos adaptamos y tal. No me diga lo que se retrasa. Dígame cuándo va a estar adjudicada la obra. Esa es la pregunta al ministerio.
Alimentación, consumo y salud, educación matemática o supercomputación científica de altas prestaciones. Son 3 de la decena de títulos de máster en los que está trabajando la Universidad de Oviedo para su implantación en Asturias. Lo acaba de desvelar la institución académica, que ha recibido también el visto bueno provisional de la ANECA para empezar a impartir en septiembre el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el de Criminología. También será novedad en la universidad, pero a partir del curso 25-26, el primer máster dual será en Ingeniería Industrial. Se implantará en la Escuela Politécnica de Gijón y busca que el alumnado tome contacto con el mundo laboral. José Miguel Arias es el vicerrector de Gestión Académica.
Supone que entre el 25 y el 50% de los créditos que tienen que cursar los estudiantes se cursen en empresas. En unas empresas con las que habrá que firmar el correspondiente convenio, donde se contará con un tutor responsable de la formación a partir de un proyecto formativo individualizado que habrá que definir.
Te cuento también que el próximo lunes comienza el juicio contra Manuel Mori. Era director de la sucursal del Banco Pastor, en Cangas de Onís, y presuntamente le estafó 5 millones de euros a sus clientes. Según la Fiscalía, movía el dinero de unas cuentas a otras y se lo entregaba a terceros sin autorización ni conocimiento de los propietarios de las libretas. Mori ha argumentado que lo hacía para favorecer al banco, de cara a evitar que determinadas cuentas entraran en mora y facilitar así la concesión de préstamos. El fiscal pide para él 8 años de cárcel y una multa de 10.000 euros. Y mira, para pagar no multas, sino impuestos, en Oviedo ya se puede utilizar el Bizum. El Ayuntamiento de la capital es la primera administración pública en Asturias que ofrece este medio de pago y que se suma a las opciones con tarjeta, en cajeros o a través de banca digital. Seguimos en Oviedo, pero nos vamos ahora hasta el Monte Naranco. Este mes se cumple un año de la oleada de incendios forestales que arrasó Asturias y que llegó hasta la capital. Un año después, la Fundación Minjoy ha plantado más de un centenar de abedules y castaños en los terrenos calcinados, muy cerca de donde está ubicada su sede. Adolfo Rivas es el director de la Fundación.
Este es un proyecto que nos hace mucha ilusión. La idea surgió de que nuestra montaña, donde vivimos y donde acompañamos a los procesos socioeducativos de 2.000 personas en situaciones complicadísimas, estaba herida. Y el agradecimiento al territorio donde estamos era intentar curar un poco esas heridas.
En Avilés, los análisis realizados al agua del grifo, que olía y sabía gasolina, descartan la presencia de hidrocarburos. Lo que aún no se sabe es el origen de esa anomalía, aunque el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, asegura que el agua cumple todas las garantías sanitarias y, por lo tanto, es apta para su consumo.
Podemos concluir que nunca se ha puesto en riesgo la salud de las personas, que el agua se podía beber y se puede seguir bebiendo, como hemos dicho, en todo momento. De una manera preventiva se han adoptado medidas que iban más allá de las que nos recomendaban las evidencias que veíamos.
Y estamos ya en la cuenta atrás para la Semana Santa. Las hermandades y cofradías de Oviedo están preparando todo y la más antigua, la del Nazareno, está celebrando hoy su día grande, el Día del Señor de Oviedo. Por la Iglesia de los Dominicos han pasado desde primera hora cientos de ovetenses para venerar al Jesús Nazareno y se celebra a esta hora la Eucaristía. El hermano mayor es José Ángel Rodríguez Getino.
Los que son mayores recuerdan de cuando aquí todos los primeros viernes del mes de marzo, el Día del Nazareno, había grandes colas para rezar 33 credos. Hoy día eso pues no es muy habitual, pero a pesar de eso, el Nazareno está siendo visitado por muchísima gente a lo largo de todo el día.
...7:58 con Óptica Quesada, deportes en la linterna. En media hora juega el Sporting, nos vamos hasta el Molinón. Última hora del partido, Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. La última hora es que ya tenemos 11 del Sporting para el partido que efectivamente en media hora arranca en el Molinón. Partido importante, el Sporting llega séptimo empatado con el playoff contra el Albacete, que llega a 2 puntos del descenso. Sale Ramírez con Cristian Joel en portería, Insua, Diego Sánchez pareja de centrales, lateral izquierdo Cote que vuelve, en el lateral derecho también regresa Pascanu. Novedad en el centro del campo, juega Nacho Méndez y Nacho Martín, en la izquierda Gaspar, regresa Hassan, regresa Otero con Villalba en la punta de ataque. Es el 11 de Ramírez, el 11 del Sporting para medirse al Albacete. Lo contamos desde ya en la antena del tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Y mañana juega el Oviedo a las 6:30 de la tarde en el Carlos Tartiere contra el Levante. Partido también importante para los azules, que son décimos a 2 puntos del playoff. Así que Marcos, ganas de fútbol. Arranca la jornada 29 en Segunda División.
Sí, señor. Gracias, Pablo. Y echamos también un vistazo al cielo. Ha llovido esta tarde, pero han sido menos fieros los chubascos de los que nos los pintaban. En Degaña han recogido 21 litros de agua por metro cuadrado, pero en el resto de Asturias, poca cosa. Para el fin de semana, ojo, aviso en la costa, aviso por nevadas, la cota podría caer hasta los 600 metros. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.